Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al día conversando con el presidente de Capemiac, Jonathan Aldana. Y bueno, estos temas entre el diálogo, oposición, oficialismo, que mantienen así como grandes expectativas a la solución de esta crisis humanitaria que está viviendo el país. Pero entonces, fíjate, se presenta en Margarita la cumbre de los países no alineados. Una cumbre que cuesta alrededor, escuchen bien, alrededor de 150 millones de dólares. Para ello se han dispuesto una cantidad de carpas, 14 mil funcionarios custodiando la cumbre. Se desalojaron 800 presos y se mandaron para la cárcel en Anzoátegui para limpiar la zona. Le prohibieron el libre tránsito a la gente para que no se viera interrumpido el paso. Es decir, maquillaron la ciudad, hicieron una cantidad de cosas. La gente molesta, porque la gente está muy molesta, porque dice, bueno, ¿y cómo salgo yo a buscar comida? ¿Y cómo salgo yo a trabajar si aquí no me pueden, no me dejan circular?
Me aislaron.
Todo por el tema de la cumbre de los países no alineados. Pero más allá de eso, todos los servicios que presentan, que perdón, que prestan para la prensa internacional los cobran en dólares. Es decir, ¿qué doble discurso es este? Y las tarjetas asignadas de turista a los integrantes de las comitivas de los países no alineados tienen 10 mil dólares que pueden sacar 5 mil diarios, en bolívares por supuesto, y hasta 600 mil en tarjeta de débito, cosa que no disfrutamos los venezolanos. Entonces una cantidad de beneficios, además de conciertos, Wisin y Yandel y una cantidad de conciertos, es decir, 150 millones de dólares cuesta pronunciarlos cuando en el país la gente se está muriendo de hambre. Sí.
Gabriela, esto, mira, nosotros los que estamos en el sector productivo del país sentimos que esta cumbre de los países no alineados, lo primero es que es completamente inoportuna. Hecha en el momento que no debería haber sido hecho. El gobierno a lo mejor tiene todo el derecho de hacerla. Creo que va a recibir la presidencia de los no alineados, algo así. Está bien, perfecto. Pero era propicia la oportunidad de hacerla en este momento. Era necesario que el gobierno, todo esto que tú describiste anteriormente, es toda una fachada que ha creado el gobierno, como que si nosotros no estamos en un mundo globalizado, pretendiendo engañarnos como con una especie de caseta de títeres, donde ellos están mostrándole a un público captivo allí, ¿verdad? Cautivo, perdón, allí, una supuesta realidad de un país que es como ellos piensan, mediante estos, digamos, estos títeres, estas marionetas, dar un mensaje que no es el real. Por eso es que estos visitantes van a sentir o van a experimentar una situación completamente irreal, una cuestión allí idílica que no representa para nada lo que está ocurriendo en el país. El gobierno pretende hacer eso, pero eso no lo va a poder ocultar porque mundialmente, por satélite, por todas partes, por ondas hercianas, por los medios de comunicación, todos conocen cuál es la verdadera situación que tiene el país. Entonces, veo que es como un esfuerzo desesperado de quienes ya se dan cuenta de que sus argumentos, sus posiciones políticas, sus ideologías, la forma de llevar a cabo el gobierno, la forma de gobernar, ya caducó, ya pasó de ese, digamos, ese visto bueno que le dio quizás en una oportunidad la población, el pueblo, como ellos lo denominan, ya pasó y ese encanto desapareció y ellos quieren mantenerlo, aunque sea por medios artificiosos. Eso es una cosa terrible. Eso es una demostración de desconsideración contra esa misma gente que en una oportunidad los apoyó, de esa misma gente que al no tener ya los recursos necesarios porque las malas políticas que se diseñaron están sufriendo las consecuencias y ellos parecieran no importarle eso. De nuevo, ¿qué hacemos nosotros? Reflexionemos, le decimos al gobierno, ¿qué ganamos con esto? Lo que va a ocurrir después de esto es que se va a saber con más fuerza la verdadera patraña, el verdadero ridículo que se está haciendo aquí con esta fachada, con este escenario que se montó, y eso va a repercutir con muchísimo peor contra el gobierno que lo que puede repercutir ahora. Yo pienso que han debido ser un poco más sinceros. Fíjate, cada vez que se hacen cumbres en cualquier tipo de país, en Europa, en Estados Unidos, sobre economía, Los hacen en cualquier ciudad del mundo y tú ves que salen los que protestan contra esas cumbres, que son sectores similares en ideología a este sector que nos gobierna a nosotros, y le caen a piedras y queman y hacen disturbios. Ellos están en su derecho, supuestamente, claro, de hacerlo. Ah, no, aquí no. Aquí se cercó, eso ocurrió inclusive en China ya una vez, toda una población la cercaron, la mandaron por otro sitio, crearon un paraíso allí, una cuestión idílica, ajá, fueron los delegados, hicieron, eso ya ha ocurrido en otros países, eso pretenden hacerlo aquí en Margarita, eso no va a tener ninguna repercusión. Eso lo, para, por lo menos desde el punto de vista del empresario, que es lo que nosotros tratamos de resaltar en este programa, eso no nos va a traer ningún beneficio. ¿Qué beneficio le puede traer a la economía del país que se haga un derroche de esa naturaleza? Todas las materias primas que se han podido traer, que nos hacen tanta falta para producir, para que la producción interna crezca, para que la inflación disminuya, para que el abastecimiento se haga mayor, para que la escasez disminuya. Lo estamos dilapidando en una escena, en una puesta en escena, que no va a traer ningún resultado, porque si supiéramos, a raíz de esa cumbre aquí van a venir tipo Olimpíada, pues. El consumo extranjero nos va a invadir y vamos a vivir una bollante situación de consumo que nos va a hacer incrementar nuestras arcas, nuestra caja de producto de todas esas ventas. Eso no va a ocurrir aquí. Esto es algo completamente divorciado de la realidad. Es un mensaje allí entre ellos. Es como un diálogo entre ellos mismos allí, una convención como entre sordomudos allí. Discúlpenme los sordomudos, pero quiero decir que nada más se van a oír y intercambiar entre ellos mismos, porque eso repercusión con el resto de la población, sobre todo con nuestro país, no va a tener. Nuestro país, todo lo contrario, ya se dio cuenta que eso es algo, es un bochorno, eso es algo que no va a traer ningún beneficio. Porque si tú haces algo para que se beneficie, para que el país se promocione, para que el país se vean las bondades del país, ok. Pero para que te los encierren en una burbuja allí, hagan un acto, se digan y se bendigan todas las cosas que se dicen como los... Y luego de eso, ¿qué? Esa es la gran pregunta. Luego de esa cumbre...
Bueno, quedamos con 150 millones menos.
Menos en nuestras arcas, menos divisas.
Menos posibilidades para traer cualquier cosa.
Ok. Y fíjate, ¿qué ha pasado? Últimamente han estado llegando medicinas, han llegado alimentos. Sí, es que llegan. Pero productos como para tratar de contrarrestar aquello, tú ves que es una especie de cacaraqueo, discúlpenme el término, que tiene el gobierno con las cosas que llegan. Están llegando no sé cuántos buques con medicinas, están llegando... Pero eso que llega son cantidades ínfimas delante de las necesidades que se tienen. ¿Por qué? Porque lo que se está destinando a las importaciones de materias primas y las importaciones de productos terminados o bienes y medicinas es muy poco, porque la gran cantidad de divisas que se han logrado, que se ha logrado recaudar este año, que es mucho menor a las anteriores, tanto por las condiciones anteriores que teníamos en la economía, como la disminución de petróleo, pero una cosa muy importante, que el gobierno casi no lo menciona, que es que también está disminuyendo la producción petrolera en más de 200.000 barriles diarios. Es una cosa terrible. Entonces, también eso ha influido en que haya menos divisas. Entonces, si no tenemos la suficiente divisa, porque también ocurre lo otro, por no dar el default, por tratar de mantener a la economía venezolana como una economía solvente, completamente fuerte, se sigue pagando la deuda, no se buscan renegociaciones, no se van a los organismos multilaterales para tratar de aliviar esos compromisos por un supuesto orgullo, para no demostrar la hecatombe que se está viviendo.
No, porque además, déjame decirte, no solamente puede ser por orgullo, sino porque si vamos a pedir un préstamo, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, tenemos que someternos a ciertas directrices y a poner orden en nuestras finanzas.
Claro,
y aquí hay un desorden. No, y sabemos muy bien, claro, que aquí yo agarro unos realitos, aquí lo paso para allá, lo para acá, para allá, y hago lo que me da la gana. No registro, no asiento, no justifico y no pasa nada.
Como se ha venido acostumbrando cuando se crearon estos fondos paralelos al fondo, a la unidad del petróleo, del tesoro, a la unidad del tesoro que se llama, que es como se manejan todos los gobiernos, ¿verdad? Es que crearon estos fondos colaterales donde se manejó a discreción de los individuos, de los gobernantes, los recursos. Ahora, cuando es necesario tener una organización, ponerle orden a nuestras finanzas, se busca la manera de evitar que, porque una cosa es segura, aquí sin financiamiento externo, sin ir a estos organismos, ¿verdad?, de financiamiento internacional, no vamos a poder recuperar la economía, porque los precios del petróleo nunca van a llegar otra vez a 80, 90 y a 100 de dólares el barril. Olvídenlo, jamás volverán, jamás volverán. Estoy hablando de un corto, claro, de un relativo mediano, corto y mediano plazo. Yo no sé dentro de 10 años cuánto van a estar, pero en el horizonte más próximo no se ve que eso vaya a ocurrir. Por lo tanto, las divisas van a ir más bien disminuyendo. ¿Por qué van a ir disminuyendo? Porque al mismo nivel de producción de petróleo, pero con más crecimiento vegetativo de la población, las necesidades se van a incrementar, por lo tanto, relativamente ese ingreso en divisas va a ser menor. Entonces, con menor ingreso en divisas, va a hacerse más estrecha. Y sin promoción de la producción nacional interna, pues la dependencia de materias primas importadas va a ser mucho mayor. Recientemente salió un artículo donde el padrino López, que hoy en día a través de los militares se manejan todas las cosas de la economía, misión abastecimiento soberano, no sé, sí, esos nombres rimbombantes que le ponen a la cosa, dice que acaban de llegar 1.400 toneladas de materias primas. Pero materias primas aparentemente es para la agroindustria. Bueno, está bien, ojalá sea para la agroindustria. Si no es para la industria propiamente dicha manufacturera, que sea entonces para la agroindustria, porque por allí entonces empezamos a producir arroz, empezamos a producir distintos productos, la leche, etcétera, agroindustriales que las necesitamos tanto en el país. Pero no nos dicen más nada. Están llegando y listo. No sabemos. Nosotros estamos tratando de averiguar como cámara dónde están esas 1.400 toneladas de materia prima que vienen para el sector, para que trabaje el sector privado, y nosotros no lo hemos visto, no sabemos dónde están. Esos son alrededor de, nos dijeron en la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, 43 buques que supuestamente están llegando, están por llegar.
Pero comida, pero no hay.
Eso, con eso no hacen nada.
Y te cuento algo, Jonathan, la gente come dos veces al día cuando mucho. Por lo general están comiendo una, claro, vez al día.
Fíjate, hay estudios muy serios de empresas serias que dicen que los venezolanos prácticamente lo que se está logrando para alimentarse, les alcanza en el gran promedio, es para dos comidas diarias. Hay quienes tienen menos de dos comidas diarias. Muy pocas personas están comiendo las tres veces diarias en el país. Eso es un deterioro total. ¿Y a qué se debe? A que no tenemos suficiente divisa, a que no se está produciendo. El mismo padrino López dice que cuando encuestaron a través de la misión esta abastecimiento seguro, soberano, no sé qué cosa, los empresarios decían que en un 31% que las necesidades de divisas para materia prima era un factor muy importante. A mí me parece que ese porcentaje es muy bajo. Yo creo que la gran mayoría de las empresas del país necesitan un porcentaje muchísimo mayor, el 31%, materia prima para producir, porque aquí dependemos mucho de la materia prima.
Pero meten preso a todos los funcionarios, entonces, a todos los trabajadores de Polar, entonces, y no es publicidad, pero entonces esto es una cosa increíble.
Aquellas empresas que están trabajando más o menos para mantener el un cierto nivel de consumo en el país, no nos terminemos de morir de hambre todos, son las que están más siendo atacadas. Te agarran a los gerentes y los ponen presos o los retienen. Fíjate, la empresa Polar, por ir a, que es la que más o menos mantiene esto, y como te decía, sí, como te decía, es lo que los CLAP se mantienen con esto, acaba de hacer una propuesta al gobierno que ellos pueden aumentar su producción. Imagínate, la producción de Polar, la que medio produce en el país, la pueden incrementar en 67% en 45 días. Pero dame la materia prima, dame los dólares, o cómprame la materia prima y dámela, aunque sea más cara, porque también es el otro problema. El gobierno está mayoritariamente comprando la materia prima, esa materia prima se la vende al sector privado, más caro que el sector privado lo hubiese comprado directamente en el exterior. Imagínate eso.
O sea, que también, eso es un robo.
Eso es terrible. Entonces, no importa, me la vendes tú, pero yo te aumento en 67% de mi producción. ¿Irá a ser verdaderamente oído el sector privado, en este caso la empresa Polar, por el sector gubernamental para poder incrementar? ¿Sabes que Polar incrementa el 67% de producción? Eso sería mucho más provisionamiento para el país y una forma de disminuir tanta hambre que hay. Sin embargo, no sabemos. Si están poniendo a la orden sus institutos de investigación para mejorar las semillas de arroz paddy, para mejorar las semillas de maíz blanco y poder producir en un mediano plazo mucho más arroz y mucho más maíz en el país, que lo hacíamos antes, ¿verdad? Como eso se deterioró, se están creando nuevas modalidades de semillas para hacerla más productiva. No sabemos si eso va a tener alguna repercusión. Estamos más pendientes de los lo han delineado, del diálogo, de la otra cosa, de que el referéndum no se haga. En fin, todo un parapeto para que mantener lo que ellos quieren hacer, mantenerse en el poder de una manera per se, independientemente de lo que esté ocurriendo. Terrible.
Bueno, la situación realmente es crítica y, como dije, estamos viviendo una crisis humanitaria. Vamos a hacer una pausa. Uh-huh. Y al regreso vamos a tener una invitada, uh-huh, al regreso de la pausa.